ayuda a estar juntos y a ser animados. Y quiero empezar con una nota un poco más personal aquí. Ha tomado un poco de tiempo, en verdad. Yo tenía que expresar esto de una manera un poco más temprano para probar cierta acción de gracia en hecho de mi mamá, de mi hermana, de mí mismo y toda nuestra familia, por la manera que ustedes todos han sido un gran apoyo para nosotros mientras la enfermedad y después la muerte de mi papá. Pienso de otros que no han tenido la misma conexión con una grande familia como aquí, donde ustedes aún mucho más que nosotros somos su familia, y aún así ustedes reconocen cuántos otra tristeza han sido recientemente. Es bueno de saber cuánto ustedes nos quieren. En cada carta, cada correo electrónico, cada expresión personal fue recibida con mucha gratitud y gracia. Y vi un tema en esas cosas, que continuó a expresarse un deseo que tú encuentras un elemento de paz durante el tiempo difícil. Y si tú añades eso con tu expresión a nosotros, te voy a decir que tú nos has ayudado a tener ese sentido de paz hasta un tiempo muy difícil. Yo quiero empezar en esta noche con una pregunta un poco difícil, eso si pueden conmigo, por favor. Yo te quiero poner tu mente por unos pensamientos que quizás no sea muy fácil para ti recordarte mientras tú piensas sobre esta pregunta. Primero quiero que piensen de qué es la cosa peor que tú has hecho. ¿Sabes? Esa cosa que quizás que tú hiciste que la cual te has arrepentido lo más y te sientes mal, y tú te miras atrás y consideras y te puedes decir que si en cualquier instante, hasta si después que lo hiciste, si tú lo podías tomar de nuevo, o algo que mientras tú reflejaste más por los años, es algo que tú te has arrepentido y has hecho que no lo querías hacer, y viste el daño, las cosas que causaste. Quizás fue algo que alguien se sintieron mal por ti, tenías ciertas expectativas de cómo tú te ibas a conducir y tú le hiciste a ellos sentirse mal. O quizás estaban dependiendo de ti en cierta manera, tú hiciste una promesa de cómo tú ibas a ayudarles a ellos de vencer o cumplir algo, y no lo hiciste, y el resultado de eso es que tú te puedes sentir el daño que tú causaste a través de eso. Yo pienso que estas son las situaciones que en particular queremos el perdón, donde especialmente queremos ver que las consecuencias de lo que hemos hecho son un sentido o quitados o se puede ni tanto ni mencionando estas situaciones donde hay estos males más persistiendo, donde hay ciertas debilidades que las cuales nos sentimos mal, y vemos esa inhabilidad de poner estas cosas al lado, continúan a ponerlos en malas situaciones, y entonces hay este mal sentimiento de arrepentimiento hasta las cosas más pequeñas a las cuales no hemos lidiado tanto de la manera que debemos. Yo no sé de ti, pero preguntas como estas son muy asombrosas y no me hacen sentir muy bien, francamente, de pensar. Pero te quiero decir en esta lección que la lección de esta noche debe de ser una feliz. Yo no soy, ya estoy cansado de dando noticias difíciles o de mensajes que no son muy buenas. Yo quiero hablar de algo que yo creo que es algo que debe de ayudarnos y levantarnos y captar nuestra mente y nuestra atención, de pensar del gozo que podemos tener en el perdón. Y mientras yo creo que es una lección feliz, también es una lección seria. Y pensar cómo es que nosotros podemos tener un sentido de gozo, que en el gozo que Dios nos ofrece. El deseo de tener perdón de nuestro pecado es restaurarnos en una manera, en nuestra relación con aquel que hemos causado dolor. Es un tema que tú puedes leer por la Biblia. Y yo quiero concentrar en dos individuales para ayudarnos. Quizás nosotros reflejando nuestros propios pecados, por un momento vamos pensando en los pecados primeramente de Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro es probablemente el un apóstol de los 12 que se muestra más veces en los evangelios de las historias del evangelio. Y no crees tanto porque Pedro fue en cualquier sentido en el líder de los otros 11, pero algo de la personalidad de Pedro que lo causó como que salirse, sobrepasarse más en las situaciones y de tomar un paso más grande. En la última noche, en la vida de Jesús, cuando Él estaba junto con los apóstoles, y Él estaba dando a ellos un número de mensajes, es muy importante hacia ellos, entre las cosas que él le dijo fue, él expresó que todos iban a abandonar a él. Pero Pedro nos dice en diferentes lugares, en Lucas capítulo 22, en el versículo 33 y después en Juan capítulo 13. Muy particular que Juan pone esto, porque Juan estaba ahí escuchando a Pedro especialmente decir, Señor, hasta si los otros se abandonan, yo no. Y hasta si a mí me tiran en la cárcel, yo no te voy a abandonar. Yo hasta entregaré mi vida por ti. Es lo que le dijo Pedro a Jesús. Y yo creo que esto es algo muy solemne, que yo voy a estar ahí por ti. Pero ni han pasado 12 horas que vemos la escena en Lucas capítulo 22. Y esta lectura que tenemos aquí, empezando en el versículo 58, fue después de que Pedro ya le han dado el desafío. Él se ha encontrado en la corte, ahí mismo afuera de donde Jesús lo estaban juzgando por los líderes judíos. Y él tiene un asiento muy cercano de donde a Jesús lo están dando cargas falsas y su vida está en peligro. Y sale el sol y le dicen a Pedro, alguno viene y le dice a Pedro, Pedro, tú eres uno de sus seguidores. Y esto es lo que tiene que decir Pedro. Empezando con el versículo 58, él dice aquí, y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba, ciertamente, verdaderamente, este era con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor y miró a Pedro. Y Pedro se acordaba de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y él salió y clamó y lloró amargadamente. Quiero, menos que ustedes saben el resto de la historia, ustedes saben qué va a pasar. Es el viernes por la mañana, o muy temprano a la mañana, y ya por el domingo, Jesús va a ser levantado entre los muertos. Pero ponte en el lugar de Pedro, aquí en este momento, él no tiene ninguna idea que eso va a pasar. Él lo está esperando de poder ver a Jesús de nuevo. Y aquí él está, que en unas horas más, cuando Jesús está muerto, él sabe que él jamás va a tener una oportunidad de ir a Jesús y decirle, perdóname por lo que hice. Hay un momento de debilidad, no estaba pensando, deme otra oportunidad, por favor, perdóname. La próxima vez voy a estar ahí por ti, voy a aprender mi lección de cuándo tengo que depender de ti. Cualquier que eran esas palabras que hubiera estado en el corazón de un hombre como Pedro, él jamás iba a tener una oportunidad de pedirle a Jesús por esas cosas, porque él no sabía que lo iba a ver de nuevo. Y quiero que piensen de cuánto Pedro hubiera querido ser perdonado. Y como él se sintió mal, porque ustedes piensan que él fue y que lloró amargamente. Eran los pensamientos en su mente de cómo él falló a su Señor. Y lo que él había hecho en ese momento, que le iba a pesar, que iba a pesar el corazón de Pedro. Pero obvio, nosotros sabemos que Jesús perdonó a Pedro. Después de resucitarse entre los muertos, Pedro más tarde podía ver a este Jesús. Yo creo que es interesante que en la cuenta de Lucas de la resurrección, en ese domingo, que las mujeres obvias son las primeras a las cuales Jesús le aparece. Y sabemos la historia de los hombres en el camino a Emaús, pero en ese día él le apareció a Pedro. No a todos los apóstoles, él hizo eso esa noche, pero le apareció a Pedro. Y me gusta pensar que en esta conversación entre Pedro y Jesús, fueron muchas de las cosas de las cuales acabamos de hablar, que Pedro le quería decir al Señor que jamás pensaba que iba a tener la oportunidad, y aquí, solo unos días más tarde, él está con el Señor, buscando y recibiendo su perdón. Más tarde, tú vas a ver a Pedro, en el libro de Juan, hay una circunstancia, antes que Jesús asciende a los cielos, y él está con un número limitado de los apóstoles ahí en el mar de Galilea, y se acuerda cómo le da a Pedro la recta, si me amas. Y Pedro sigue insistiendo que claro que te amo. Y Jesús le dice, dale de comer a mis corderos o a mis ovejas. Y uno puede estar pensando que Jesús está siendo muy difícil con él, pero yo menos que lo que Jesús está haciendo es que él le está recordando a Pedro que, Pedro, tú eres perdonado, pero tú tienes cosas que tienes que hacer. Tú tienes que mirar hacia el futuro. Hay ciertas cosas y circunstancias que tienen que captar tu atención. Pero yo creo que lo que tú ves ahí es que la relación es restaurada con el Señor, claramente restaurada. Y que Pedro tiene este perdón. ¿Te puedes imaginar qué tan bueno Pedro se hubiera sentido acerca de eso? De ir de lo que hubiera sentido como lo peor cuando él lloró amargamente, para después saber que su Señor estaba muerto y que jamás podía hablar con él, y ahora él es perdonado, está cara en cara. Y él tiene una oportunidad de hacer ese tipo de arreglar esas cosas, con lo que nosotros queremos cuando buscamos de ese. El segundo ejemplo es aquel de David. Y yo creo que los pecados de David fueron aún mucho más allá que los de Pedro. Y a veces como que pensamos de David como un joven, y las cosas que él cumplió fueron como casi este joven perfecto. Pero él fue como nosotros, él tenía pecados. Pero él fue un hombre que buscaba el corazón de Dios. Entonces le vemos instantes en su vida donde él, siguiendo a Dios y mostrando fe de una manera que otros en verdad estaban fallando de mostrar. Pero en 2 Samuel, capítulo 11 y 12, y en verdad, en una sección muy corta ahí, de esa escritura, es ahí, vemos a David muy rápidamente siendo culpable del codiciar o de la lujuria. Él ve a una mujer y él está andando ahí en esa noche, y él la desea a ella, y él no tiene ningún derecho a ella, pero él la desea a ella. Y entonces David, él rompe uno de los 10 mandamientos, el que dice que no van a codiciar la esposa de tu marido. Eso fue exactamente lo que él hizo. Él codició algo que le pertenecía a alguien diferente. Él codició la esposa de otro hombre. Pero no solamente fue culpable de esto, fue culpable del adulterio. Porque él tuvo relaciones sexuales con esta mujer. Y si estoy leyendo esto bien, me parece que David usó su posición como rey para hacer eso, que él toma ventaja de quién él es y de los privilegios, de las posiciones que él tenía, para traer a esta mujer y ahora involucrarla a ella en su pecado. Y ella se embarazó, y el resultado de eso, David, él lucha para tratar de quitar el hecho de que a él lo iba a encontrar en este pecado. Y si entrar en los detalles de la historia, un número de veces David intenta de hacerlo para que hubiera parecido que su marido fue mal por papá de este hijo, que la cual le falló en esto. Y fallando en eso, él lo hizo para que lo maten a él, de este hombre. Se aseguró que él estaba en cierto lugar para que a él lo maten, pero no había escapado del hecho de que David fue culpable del homicidio. Entonces, en un tiempo muy corto, probablemente solo unas semanas, quizás unos meses, David ha quebrantado o rompido 4 de los 10 mandamientos, y sospecho que lo podemos culpar quizás de otro. El hecho de que él tomó lo que pertenecía a alguien diferente, a esta mujer, y él hubiera robado o hurtado 5 de los 10 mandamientos en un periodo muy corto. Y eso, si eso no hubiera sido suficiente, David también fue culpable de involucrando a otros en estos pecados. No solamente que él fue culpable de esas cosas por sí mismo, él trajo a otros en trayéndole a esta mujer hacia él. Yo me sabé, él la tiene ella involucrada en el pecado, él llama a otros a cometer el homicidio de este hombre. Entonces, estos son pecados que nosotros hubiéramos encontrado difícil de decir que hasta Dios no debe de perdonar esto. Y si yo hubiera sido la persona que hubiera estado llorando en esta situación, qué tan difícil hubiera sido para nosotros perdonar a la persona que hizo. Y aún así, como nosotros, David en verdad quería ser perdonado. Te pones a pensar, no importa qué tú has hecho, que se te parece la cosa más peor, me imagino que no va a ser tan feo como los pecados que David cometió en un periodo muy corto de tiempo. Pero quiero que piense cuánto David quería ser perdonado. Mientras tú miras aquí en Salmo 51, versículo 1 y 2, él le ora a Dios y él le dice esto a Dios: ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades. quiero que se entienda, tres veces él le pide al Señor que lo perdone. Él dice a Dios, él dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si hubiera sido posible de cualquier manera de David quitar todas las cosas que él había hecho, David lo hubiera hecho. Yo creo que él hubiera pagado cualquier precio para poder quitar esas cosas, pero no había nada que él podía hacer para quitar lo que él ha hecho, lo que él ya había hecho. Pero él podía ser perdonado. Y él desesperadamente quería ese perdón. Y tú puedes ver esto aquí en Salmo 51, que es un salmo que él escribió después de cometer estos pecados. Eso es lo que está en su corazón, mientras él refleja sobre las cosas que él ha hecho. En el versículo 9 del mismo salmo, él dice, esconde tu cara de mis pecados, o esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Entonces tú ves en este salmo este deseo, este buscando del perdón. Pero yo creo que a la vez nos instruye a nosotros de entender de la manera que él describe que en verdad es el perdón. Y qué hubiera sentido por David si él hubiera sabido que él fue perdonado. Miren el versículo 8 y después el 12. En el 8 él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. El 12 dice, tú ves que el gozo y el regocijo que está asociado con la idea de él tener sus pecados limpiados, sus iniquidades quitadas, todas las cosas que él pidió. Si Dios hubiera hecho eso, David hubiera sido restaurado a él el gozo que él encontró una vez en la relación que él tuvo con el Señor. Entonces él habla del gozo y de la bondad, la idea de los huesos que tú has abatido. Bueno, Dios no literalmente agitó o rompió sus huesos, pero yo creo que le pesó a él, a su conciencia, mientras su espíritu estaba quebrantado por dentro, por las cosas que él hubiera hecho, y él quería que eso hubiera sido cambiado, para poder regocijar ahora y tener restaurado hacia él el gozo de la salvación del Señor. Cuando hay perdón y salvación, debe de traer y producir gozo. Y lo hizo con David. Hay otro salmo que él escribió, el Salmo 32. Y yo creo que el versículo 1 y 2 nos ayuda en nuestro pensar de la bendición que tenemos cuando somos perdonados. Y yo creo que lo que David estaba buscando mientras él oraba esas cosas en el Salmo 51, él dice en Salmo 32, en el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Reconocemos a veces la idea de bienaventurado, no solamente que tú tienes favor o que estás en buena posición, pero tiene esta idea de estando feliz o felices. Entonces, feliz es el hombre. Feliz el hombre que tiene sus pecados cubridos, que sus transgresiones son perdonadas. Tenemos que poder encontrar gozo en el perdón. ¿Y cuánto gozo hubiera sentido David si lo hubiera entendido que Dios lo hubiera perdonado? Pero, ¿sabe? Mientras pensamos de eso, yo creo que tú quizás estás de acuerdo que a menudo el tipo de gozo que debemos expresar que viene con el perdón no está ahí. Y yo encuentro a veces que hay aquellos quienes tienen el más gozo, o las cuales deben sentir más gozo, porque han tenido tanto pecado en su vida, y deben de sentir consuelo y gozo y del perdón, ellos siguen siendo torturados por su pasado y sus pecados. Y aquellos que tienen ese sentido de gozo son aquellos que lo tienen el menos. ¿Y por qué es eso? ¿Cómo es que nosotros podemos aprender a tener el tipo de gozo que debemos de tener con nuestro perdón? Yo te quiero sugerir cinco claves o llaves que yo tengo. Yo sé que hay muchos más, pero estas son unas que me ocurrieron a mí en los últimos par de semanas, claves para poder tener un verdadero sentimiento de gozo en el perdón. La primera es, tenemos que entender que hay cierta consecuencia que hemos evitado, que hay alguna manera que hemos recibido cierto beneficio por este perdón que tenemos, y tenemos que entender claramente qué es, que ya no vamos a tener que sufrir. en nuestras relaciones los unos con los otros. Y yo quiero pausar aquí. Hay un pensamiento que quise decir introduciendo estas claves. Queremos mirar estas cosas del punto de nosotros mismos mientras nosotros somos perdonados, para que nosotros podamos tener el gozo en nuestro perdón. Pero mientras vayamos por eso, yo creo que también es importante de pensar del hecho de que Dios espera que nosotros perdonemos a otros. Y que estas claves sean cosas importantes para nosotros llevar o cargar en nuestra responsabilidad a los unos a los otros. En Mateo capítulo 6, por ejemplo, durante el Sermón del Monte, donde Jesús le enseña a los apóstoles cómo orar, Él le muestra a ellos que ellos tienen que orar que sean perdonados de la manera que ellos han perdonado a otros. Y cuando Jesús comenta acerca de esa oración, la única cosa que Él trajo fue esta idea, es que tú tienes que asegurar que tú has perdonado a otros si tú quieres ser perdonado. En Mateo 18, cuando Él da la parábola del siervo que no estuvo dispuesto a perdonar, lo que Él expresó ahí al fin, el castigo que este siervo no iba a recibir, es lo que nosotros debemos esperar de recibir si nosotros no estamos dispuestos a perdonarnos. Y yo creo que ustedes lo van a encontrar, que mientras ponemos esta lista, vamos a pensar un poco acerca de estas situaciones donde nosotros debemos de estar perdonándonos los unos a los otros. Pero la mayoría de nuestra atención en esta noche va a ser de nuestro siendo perdonado. Y tú sabes, una de esas consecuencias que me ocurre más en nuestras relaciones con los unos con los otros, es cuando le hemos hecho algo mal a alguien, ¿sabes? A menudo rompe esa relación. Piensa de cuántas amistades se han terminado porque una persona falló a otra persona. Hicieron algo, le causaron dolor, no siguieron, de nuevo le fallaron, y la otra persona no estaba dispuesta a perdonar. ¿Y qué es la consecuencia? ¿Qué es el sufrimiento por ese mal y ese error? Se perdió esa relación. A menudo vemos eso demasiado con los esposos y las esposas. No solamente son de esas situaciones donde alguien ha cometido adulterio y uno no quiere perdonar y la relación se rompe completamente, pero ¿y qué de esas relaciones entre los maridos y la esposa donde nunca son iguales sobre un número de pecados y errores, y donde uno en verdad nunca perdona al otro? La consecuencia de nuestro mal a los unos a los otros a menudo es una pérdida de la relación. Eso es exactamente la consecuencia que nosotros debemos sufrir por nuestro pecado contra Dios. Dios es un Dios santo. No hay ninguna manera de poder tener una relación con Dios si traemos nuestro pecado con nosotros y mantenemos nuestros pecados en esta relación. Sin el perdón, no hay ninguna manera de poder tener una relación con Dios. Y yo creo que fue bien dicho por muchos que quizás el infierno será un lugar donde Dios no existe. Que en verdad el castigo que vamos a sufrir es una eternidad estando sin Dios, una pérdida de esa relación. Y si tú no sientes gozo en tu perdón, parte simplemente puede ser que tú no entiendes qué es lo que tú debes sufrir. Las consecuencias que deben estar ahí por cada uno de nosotros por nuestro habiendo pecado en contra de Dios. En verdad, yo creo que todo uno de nosotros debemos de poder sentir lo que Pablo describe a los gentiles, estando lo que dice en Efesios capítulo 2. Él habla acerca de la idea de estando sin Dios. Y el lengua que él usa es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin teniendo esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Te has sentido de esa manera? ¿Te has pensado del hecho de que tus pecados son unos que te pueden cortar de Dios por siempre? Y hasta que en verdad podemos llevar el peso de las consecuencias de nuestro pecado, es difícil de en verdad experimentar el gozo que debemos sentir en sabiendo que no vamos a tener que sufrir esa consecuencia. Yo creo que en el caso de David y Pedro, entonces, que ellos vieron las consecuencias, ellos sabían lo que tenían que merecer, pero el gozo que sentían cuando se vieron que no tenían que sufrir. La próxima clave es que tenemos que reconocer el amor y la buena bondad del que perdona. ¿Has sido perdonado por alguien que en verdad no te quería perdonar. Que tú viniste a ellos, tú te sentiste mal por lo que hiciste. Y ellos no te hicieron sufrir las consecuencias de tu mal. Y ellos dijeron todas las palabras, bien, ok, te perdono. Pero obviamente no te querían perdonar. Y te estaban perdonando por un sentimiento de obligación. La circunstancia lo hizo tener que perdonarte. ¿Cuánto gozo sentiste? ¿Es un buen sentimiento? Cuando ellos dicen te perdono, pero tú te puedes dar cuenta que en verdad no se sintieron bien de eso. Nuestro Dios no es de esa manera. Ese no es el tipo de Dios que nosotros servimos. Él nos está perdonando de una manera que Él no quiere, pero en vez ha hecho provistas de la manera entera. David en el Salmo 51, en el versículo 1, si quieres regresar, no vamos a ir allá, pero si tú quieres, pues, leemos el versículo 1. Él empieza por dependiendo sobre el amor o la misericordia del Señor. Y no solamente eso, pero él habla acerca de la abundancia de misericordias de Dios. Él sabía que Dios era un Dios misericordioso, dispuesto a darnos buenas cosas cuando lo merecemos, cuando merecemos algo diferente. Y él dependía de esa misericordia abundante para poder ser perdonado. Y yo no creo que nosotros podemos cuestionar si Dios está dispuesto a perdonarnos, porque viene de esa misericordia y de ese amor. Y le costó a Dios algo perdonarnos. Cuando pensamos de nosotros mismos y de la posición de siendo la persona que perdona, yo creo que tenemos que el perdón siempre le cuesta a alguien algo. Y si le vamos a perdonar a alguien, le va a costar. Bueno, el perdón que Dios nos ofrece le costó su hijo. Y no fue algo que Dios, como a menudo hizo, fue algo que nos dice en Efesios 3, en el versículo 11, que fue parte de su propósito eterno. Dios siempre entendió, Él quería a perdonarnos. Eso es quien Dios es. Y mientras reflejamos sobre nuestro perdón, tenemos que recordar el amor de Dios y su buena voluntad y cuánto Él se ha cuidado y ha proveído por nosotros. La tercera clave que tenemos que reconocer es que tenemos que aceptar el hecho que en verdad, genuinamente, somos perdonados. No es suficiente poder intelectualmente aceptar la idea. Bueno, yo creo en Dios y yo creo en lo que dice la Escritura, así que dice que yo soy perdonado, entonces tengo que ser perdonado, pero no lo siento. Tú tienes que ir más allá de eso. Tienes que aceptar que tú genuinamente has sido perdonado y de sentir ese sentido de siendo perdonado, que es tan importante. Yo sé que a menudo es una lucha cuando pensamos en nuestro pecado y lo comparamos con otros. Y yo no sé de ti, pero yo me siento como que hay siempre una manera de ver mis pecados y siempre suenan peores que la otra persona. ¿Sabes? Tú haces el mismo pecado que hizo alguien diferente, pero tú sientes, no, sí, pero yo debe de saber mejor. Yo he sido cristiano más largo, yo he tenido lo que sea, algo me dice que mi pecado es en verdad peor que la de la otra persona. O porque yo en verdad no sé la vida, los pensamientos, los corazones de cada otra persona, nos juzgamos a ellos como siendo mejor que quizás la nuestra. Entonces vemos nuestra falla y nuestros pecados como siendo peores. Y yo sé que por un número aquí, el tipo de vida que tú has vivido por un número de años, quizás fue más malos que otras personas que con las cuales tú ahora adores y eres parte de la familia con ellos. Quizás es difícil de ver eso y de decidir que yo sí, en verdad, Dios en verdad sí me ha perdonado. Pero tenemos que entender y creer eso. Yo también creo que es una manera interesante. Pero en cuanto a nuestro perdón, que casi siempre ponemos todo el crédito sobre nosotros mismos y casi nunca es suficiente en Dios. Piensa en esto por un segundo. Imagínate que tú has vivido una vida muy mala y alguien te ha controlado, te ha enseñado a ti acerca del Cristo, y ahora tú sabes que Jesús en verdad fuera el Hijo de Dios y tú has venido a entender lo que Él ha hecho por ti, y tu corazón está quebrantado de sobre tu pasado y tú decides que tú vas a seguir al Señor. Y tú haces eso, y en tu vida hay un cambio muy dramático. Es obvio a otros también el cambio que tú has hecho en tu vida mientras ahora tú estás sirviendo al Señor. Actualmente no puede ser tan difícil de creer que Dios te perdonó, porque tú puedes ver en tu conducta qué cambio tú has hecho Entonces, obvio, Dios te va a perdonar, porque ahora tú has cambiado tu vida hacia Él. Y tú sabes que Dios es bueno y que Dios te va a perdonar. Pero a veces ponemos demasiado crédito o énfasis en nuestro arrepentimiento, el cambio entre nosotros, como la evidencia del perdón de amor, si nos olvidamos de su amor que está dispuesto a perdonar. Trabaja de esta manera: cuando tú estás en esa condición y tú hiciste ese cambio, ¿qué haces? ¿Qué pasa cuando tú vuelves, cuando tú regresas al pecado? Hubiera sido perfecto si eso jamás hubiera pasado, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado en un pecado que de las cuales aún nos arrepentimos y pensamos que ya lo dejamos, entendemos a terminar y ahora somos culpables de eso? ¿Qué haces ahora cuando estás en esa situación? Y eso a menudo donde uno encuentra a aquellos que tú no puedes sentir que Dios te va a perdonar. Hace sentido anteriormente cuando yo estaba en este paso nuevo, pero ahora que yo regresaron de nuevo, es como, ciertamente ya no más. Y tú sabes lo que pasa. Ellos se dan por vencidos. Se dice que no son lo suficientemente, pero tú nunca eras bueno. Tú nunca te lo merecías. Jamás, nadie se lo merece. No es por tan quien bueno nosotros somos, es por la gracia y la misericordia de Dios y nuestra intención de servirle a Él lo mejor que posible que podemos. Si no entendemos eso, ponemos demasiado crédito sobre nosotros mismos, y cuando nosotros fallamos, y vamos a fallar, a menudo decidimos que ya eso lo más es suficiente. Yo sabía que no era bueno y ya terminé. No hay ningún sentir de gozo verdadero, pero si podemos creer y entender y saber que Dios nos ha perdonado hasta las peores cosas que hemos hecho, piensa del paz que eso puede proveer. Una clave número 4 es que yo creo que tenemos que aprender de del pasado. Ahora, el último punto, que la cual ya casi estamos ahí, es que tenemos que mirar el futuro. Pero antes de mirar el futuro de la manera que debemos, es importante que hemos aprendido acerca de nuestro pasado. Que nos ayuda, nos da educación para ayudarnos a evitar ciertos de los errores que hemos hecho en el pasado. Solo vamos a poder encontrar gozo verdadero ahí, en el perdón, cuando estamos dispuestos a dejar que el pasado esté detrás de nosotros. Pero esas lecciones son importantes también. Yo te voy a decir rápidamente que a veces la razón por qué no tenemos sintiendo perdonado es porque solo nos hemos repetido de una manera parcial, que el pasado como quiera tiene parte de nosotros. Y si tú has dejado de pecar, pero tú sabes que la próxima vez que tú tengas la oportunidad de hacer el mal que tú has hecho anteriormente, y que tú probablemente lo vas a hacer, tú en verdad no estás en el lugar donde debes de estar. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar y poner el pasado detrás de nosotros. Pero piensa en el pasado y piensa en lo que tú has hecho. Y eso es sintiéndote mal. Y que el Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros, esas cosas tienen que estar ahí. Es interesante como Pablo, vamos a ver una escritura aquí, cuando él mira el futuro, él se puede recordar como aquel que fue más grande de los pecadores. Él no se quedó en eso, pero él tampoco no se olvidó las cosas que él hizo. Y yo creo que él aprendió de eso. Pero tenemos que estar dispuestos a mirar hacia adelante. Tenemos que mirar hacia el futuro. No hay manera de poder tener gozo en el perdón si todo lo que tú puedes mirar y pensar son las cosas malas que tú hiciste anteriormente. Si Dios te ha perdonado y nos ha perdonado, verdaderamente tenemos que ser como lo que Pablo dice. Lo que él dice en Filipenses capítulo 3. Vayan conmigo a Filipenses 3. Esto es lo que Pablo dice, empezando en el versículo 13 de Filipenses. Él dice: pero una cosa que yo hago, me olvido lo que está de atrás, estoy extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Jesús, Cristo Jesús. Así que nosotros que somos perfectos, pensamos de esta manera, y si en otra cosa sentís, esto también nos revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Yo creo que el versículo 16 es muy importante para nosotros. Lo que Pablo está diciendo: olvídate de lo que está detrás de ti. Pon tu enfoque en lo que está delante. Y sabiendo que hemos sido perdonados, debemos de mantener cierto nivel y seguir adelante. Una traducción en inglés dice que el versículo 16 se traduce a vamos a seguir viviendo por ese mismo estándar la cual hemos a llegado. Tenemos que seguir en ese paso y mirar hacia adelante. Y a menudo yo creo que lo que pasa es, desafortunadamente creo que la razón es porque no sentimos eso, es porque seguimos mirando hacia atrás a esas cosas que de las cuales nos arrepentimos, que nos hace sentir mal, en vez de mirar hacia adelante con gratitud al perdón que tenemos y de hacer esas cosas que podemos hacer ahora que tenemos esa segunda oportunidad, porque Dios no perdona, nos ha perdonado. Quizás en esta noche tú estás luchando con tus pecados. Yo quiero que todos vayan a Salmos 38. Bueno, otro de esos salmos de David, donde él está hablando del pecado. Empezando en el versículo 3, te voy a leer hasta el versículo 8. Yo quiero que tú pienses, y dices, si esto de cualquier manera te describe a ti en esta noche, quizás donde tú estés en términos de tu relación con Dios. David dice, no hay sano en mi carne a causa de tu ira. Aquí está como debemos sentirnos si no tenemos el perdón. Y David está diciendo que si Dios está indigno de él, él está describiendo su situación de no siendo perdonado, que no hay sano en su carne, no hay paz en sus huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Tú te sientes de esta manera? Nos quebranta el corazón de pensar que la vida de alguien y sus emociones hubieran sido de esta manera, que ellos hubieran sentido que no son perdonados y hubieran luchado sobre esos sentimientos cuando Dios nos ofrece tanto más. Mateo 5 en el versículo 4, bienaventurados aquellos que lloran, y yo creo llorando de esta manera sobre esos pecados, bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos van a recibir consuelo. Dios nos ofrece consuelo. Si te acuerdan, Hechos 3, en el versículo 20, cuando Pedro está hablando de la conversión, él habla acerca de tiempos de refrescación, están viniendo. Y ciertamente en el versículo 8, en el versículo 39, cuando el eunuco dice, aquí está agua, queme delante de mí ser bautizado, porque él sabía que ese bautizo, si hubiera hecho con fe, no hubiera tenido que lavar sus pecados. Cuando lo hizo, ese fue con gozo. Si tú estás aquí y te sientes mal y estás luchando de cómo tú te sientes sobre ti mismo en esta noche, si quieres ser perdonado, puedes serlo. Si eres un hijo de Dios y tienes que confesar de una manera tus pecados, lo puedes hacer. Lo puedes hacer directamente a Dios, o si lo tienes que hacer de una manera pública, puedes ser perdonado ahora mismo. Pero si no, si jamás obedecido al Señor, y tú tienes que hacer eso en esta noche, de creer en su Hijo y venir y pidiendo por su arrepentimiento y su confesión de ser perdonado, ¿por qué no hace eso ahora mientras nos pongamos de pie y cantemos?